Y ya va a comenzar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. Vamos a hablar de la nueva normalidad, cómo es este mundo del coronavirus que ya llegó y está aquí junto a nosotros. Ya llevamos más de 4 meses con el coronavirus, incluso más, llevamos ya medio año con el coronavirus. Ya hay que acostumbrarnos a él. ¿Cuáles son estas nuevas reglas de la nueva normalidad? Hablo del mes del orgullo gay y del orgullo LGBTI+, perdón, inclusive me corrijo cuando lo hablo, porque los gays se querían robar este mes antes y no, tienen que compartir, muchachos. Hablo de las publicidades de YouTube que están siendo muy raras y doy información para que se sientan más intelectuales. Les recuerdo que en patreon.com/nanutria pueden tener shows cada 15 días en vivo, en horarios que les sirvan a la gente de Europa y en horarios que les sirvan a la gente de América. Tengo los dos horarios, ahí se pueden divertir. Y que los patrocinantes de este programa, que deberían seguirlos para apoyarlos a ellos y apoyarme a mí, es @6socialmedia, la agencia web que le puede ayudar a su negocio haciéndole su página web, su tienda virtual y hasta llevándole las redes sociales. Casupo.co, @casupo.co, la gente que hace unos artículos de cuero increíbles, correas, billeteras, portachequeras y unos tapabocas extremadamente fashion. Y @conexionespodcast, el podcast que habla de tecnología con personas que saben de tecnología y para los que quieren saber más de tecnología. Este episodio arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este es el episodio número 79 y si me están viendo pueden ver que parezco como un fotógrafo de esos sádicos que dicen que tiene demasiado talento para ser modelo, que quiere que le hagan una fotografía en su estudio. Yo tengo un estudio perfecto con una bella lencería y después esas fotos solo van a terminar para que él y sus amigos en el grupo de WhatsApp se maten a pajas. ¿Y por qué digo esto para los que me están oyendo? Porque tengo un cuello de tortuga, tengo un peinado que me acabo de cortar el pelo y además ayer, por estar inventando una foto antes de cortarme el pelo, ayer lo vi que lo tenía muy largo, vi que tenía una pollina medio emo y mi novia me sugirió que me la iba a planchar, me la planchó, quedé como un emo, ella me echó rímel en los ojos para hacer más emo y eso fue ayer y yo no me sé quitar bien el rímel aún, muchachos, así que aún tengo un poco, que usted puede creer que estuve o llorando o las ojeras muy marcadas o que estaba jugando a ser un emo, así que bueno, ya parezco un viejo sádico, parezco como el alumno del doctor Edmundo Chirinos que está aprendiendo a someter a sus pacientes a cosas asquerosísimas. En el episodio de hoy, ¿de qué vamos a hablar, muchachos? Tengo varios temas. El primer tema que les quería contar era, bueno, es particularmente sobre mi corte de pelo que me hice. ¿Por qué, muchachos? Porque yo, esta cuarentena aquí en Buenos Aires empezó el 15 de marzo. Ya vamos casi para 3 meses y medio. Ya son como 90 días. Ya más de 90 días puedo creer que vamos de cuarentena. Y yo, cuando inició la cuarentena, ya debía ir al peluquero. O sea, ya saben que están esos días que ustedes dicen, coño, ya tengo que ir al peluquero. No fui. Empezó la cuarentena y no había ido al peluquero, Yo no me quería cortar el pelo yo mismo porque casi siempre sé que es un error. Yo no había querido que mi novia me cortara el pelo ella, que siempre anda casi con unas tijeras detrás mío, para que tampoco se convirtiera en un error. Y tampoco quería quitarle el trabajo al peluquero, porque yo dije, yo quiero apoyar a mi peluquero. Es mi peluquero de confianza. Lo quiero apoyar. Entonces, cuando él abra, tenga trabajo, que yo sea una oportunidad de trabajo para él. Pasaba el tiempo y nada. Y mi pelo ya se estaba convirtiendo en un casco. De hecho, hay muchos episodios del podcast que yo he hecho con gorra aquí en estos días. Es porque me levantaba y tenía un copete como el Puma José Luis Rodríguez, que en los 80 estaba bien, pero en el 2020 es una locura. Porque además yo soy como una doña que me acuesto con el pelo normal recién bañado y en la mañana amanezco con un copetón que parezco que me eché laca. Entonces yo decía, tengo que ir al peluquero. De hecho, ya le había dicho a mi novia, si en 5 días el peluquero no abre, me lo corta usted. Vamos a las que sea, lo que salga. Pero vi que el peluquero, muchachos, puso un cartel enfrente de la peluquería con su número de teléfono. Y yo dije, ok, este peluquero está cuadrando citas peluqueriles en secreto, porque aquí en Buenos Aires la cuarentena aún sigue. Entonces yo le anoto el número, le escribo, primero reviso la foto a ver si es mi peluquero, porque no vaya a ser que agarró otra persona y puse una foto ahí, es un tipo loco. Es el mismo fotógrafo que dijo que eres arte. Y yo lo llamo y me dice, que ven y le corte el pelo, pero yo solo corto el pelo si usted está vestido con esta exquisita lencería mientras le tomo una foto, ¿no? Entonces me aseguré que era mi peluquero y le dije, ah, ¿cómo es este negocio ahora? ¿Usted viene hasta mi casa? ¿Qué hacemos? Me dice, no. Vamos a cuadrar una cita. Usted va a llegar a escondidas, va a tocar la puerta del negocio. El negocio va a aparentar estar cerrado. Yo le abro, entra, le corto el pelo, va y se va. Y de mierda, una cortada de pelo clandestina. O sea, yo nunca he sido un consumidor de drogas, que he tenido que estar en contacto con dealers, pero yo sentí que esto era hasta peor. Yo, se van a dar cuenta que me fui a cortar el pelo. Ojo, todo con las medidas de seguridad, tapaboca, todo es sin problema, pero yo entendía, él tiene que trabajar. Es que yo en esta cuarentena siempre he pensado eso. Yo, porque puedo hacer mi trabajo de la casa, de hecho estoy haciendo los shows por Zoom, pero yo decía, hay muchos trabajos que, ok, la cuarentena, protegerse y todo, pero después de 2 meses y medio, ¿de dónde mierda la gente va a sacar plata? Así que en lo que pueda y en lo que esté en su consideración sanitaria, la gente tiene que hacer algo, porque es que si no se van a morir de hambre. Entonces, ok, fui a donde mi peluquero, muchacho, me hizo mi corte de pelo y luego yo al salir, yo pensando, maldita sea, no me traje la gorra. Y si un oficial me vio salir de mi casa con el pelo largo y luego me ve regresar con el pelo corto, me va a decir, este desgraciado se cortó el pelo. Vamos a ir presos yo y mi peluquero, muchacho, por estar aceptando el corte de pelo durante la cuarentena. Igual lo hice, creo que el peluquero quedó bien, creo que nadie fue detenido, pero es raro que hace 4 meses ir a la peluquería era algo normal, hoy fue algo clandestino, hoy fue como comprar whisky en los años 30 en los Estados Unidos, en la época de la prohibición. Es como comprar droga, es como todo un misterio. Me imagino que así tienen que estar funcionando muchas cosas. La gente que se seca el pelo, que se lo alisa, la gente que se lo pinta. O sea, hay gente que vive de la... O sea, para mi mamá, ir a la peluquería es una cosa ultra necesaria. Mi mamá, cuando tenía mucho trabajo, hablaba con la peluquera para que la peluquera le abriera a las 6 de la mañana para ella poder ir, secarse el pelo, arreglárselo, luego regresar, llevarnos a nosotros para el colegio y seguir trabajando. O sea, hay personas, además de los peluqueros, para las que la peluquería es casi de primera necesidad. Mi mamá habrá ido al médico 5 veces en su vida y habrá ido al peluquero más de 1000. O sea, para mi mamá la peluquería es clave. Entonces yo estaba pensando mucho en negocios y me puse a leer, y es algo que le llaman ahora, muchachos, la nueva normalidad. Ya existe algo que se llama la nueva normalidad porque la pandemia, aunque en muchos lugares ya están dejando la cuarentena, entrando otras fases, que aquí en Buenos Aires yo no sé en qué coño de fase ya vamos. Yo sé que todavía hay que ir a la peluquería en secreto. Esa es la fase en la que estamos. Entonces la gente se tiene que adecuar a una nueva normalidad, porque si se empiezan a romper, pues les toca volver en cuarentena. Por lo menos yo acabo de leer hoy, martes 23, que a Alemania le tocó retroceder fases y volver al encierro porque se le estaban subiendo los casos. Porque claro, el virus no se ha ido. En Estados Unidos, todo este asunto de las protestas y eso, bueno, el virus sigue, muchachos. Hay lugares en donde la gente quiere hacer la marcha por el mes del orgullo LGBTI, pero el virus no se ha ido, no existe la vacuna. Por más que usted se quiera hacer los locos, el virus sigue ahí y pues la gente se va a joder. O sea, hay una nueva normalidad a la que hay que adaptarse. Lo primero es lo de los tapabocas. Los tapabocas, muchachos, eso se va a quedar año y medio, si cuidado y no es más. O sea, probablemente los quiten para el día a día, pero para usted entrar a un establecimiento va a necesitar tapaboca. Estoy seguro que para vuelos en aerolíneas, tapaboca obligatorio. Que si para los bancos, o sea, van a haber demasiadas actividades donde los tapabocas van a ser necesarios. Y usted ahorita dice, es que no creo que eso sea así, pero es que así son las cosas y así se transforman normales. Un ejemplo, aquí en Argentina y en México, cuando vivía allá, prohibieron las bolsas de plástico en los supermercados. Las prohibieron. Entonces, ¿qué tenía que hacer usted? Tener una bolsa de tela y llevar su bolsa de tela, meter las cosas ahí y llevársela. No le iban a dar una bolsa. Usted decide si se llevaba todos los productos en la mano o si lo llevaba en la bolsa, pero ellos no le iban a dar una bolsa de plástico. Uno decía, esto es una locura, usted no puede andar con una bolsa siempre, así les tocó. Y si no, ¿qué hacen? Los supermercados ellos mismos le venden la bolsa de plástico. La bolsa de tela, perdón. O sea, si usted no lleva su bolsa de tela, le toca comprar una bolsa de tela ahí y después en su casa lo que termina es llena de bolsas de tela porque a usted siempre se le olvida. Así va a pasar con los tapabocas, estoy segurísimo. Que usted va a entrar a un supermercado, necesita el tapabocas. Bueno, yo se lo vendo, pero sin tapabocas no va a entrar. Un aeropuerto, estoy seguro. Los bancos, estoy seguro. Y van a vender en los kioscos tapabocas, porque para poder hacer esta diligencia necesito el tapabocas y no me lo traje, le va a tocar. Lo de los tapabocas va a ser obligatorio. El alcohol en gel y lavarse las manos, muchachos, eso también llegó para quedarse. O sea, ahorita a los empleados en los lugares se les va a exigir siempre alcohol en gel y lavarse las manos. Que ojo, en la mayoría de lugares estilo de comida y todo, ya se lo pedían los empleados, pero ahorita va a ser más en las tiendas, en todos lados, lavarse las manos. De hecho, leí ayer que el Apple Watch ya trae una función en donde le avisa que tienen que lavarse las manos y le dice por cuánto tiempo se las lavó y todo. O sea, ya la tecnología está incluyendo esta nueva normalidad en sí y que sea preventivo. Le dice, epa, fue orinar y no se lavó las manos, desgraciado, el Apple Watch. Y bueno, no, vaya a lavarse las manos, no sea cerdo. Pero ya, como usted lo tiene ahí, debería ser a los adolescentes que le diga, epa, ya van 3 pajas y no son ni las 3 de la tarde. Por favor, control, porque no le va a dar coronavirus, pero se va a fracturar el miembro. Así que quédese quieto. Ya están avanzando así las tecnologías. Vienen los parques, van a tener que ser distintos. Los lugares más... O sea, creo que en donde está el mayor problema y en donde la cuestión se pone más intrincada es, diría yo, en los lugares nocturnos, discotecas, bares y eso, porque esos son lugares donde la gente hace porquerías y es mucha gente en un mismo lugar y está bebiendo alcohol. Que el alcohol y la seguridad y la prevención no va de la mano. Y además son lugares donde la gente va a bailar, va a frotarse, va a llevar sus deseos más impuros. Entonces mantener distancia social y eso está complicado. Es así, no he visto bien cómo se hace. Va a haber testeos de temperatura en muchos lugares. De hecho, aquí ya yo en estos días fui a hacer una diligencia al banco y me hicieron el primer testeo de temperatura, que con la pistolita esta que parece una máquina de precios, que le dice uno plip, plip, dele, siga adelante. A veces va a pasar y que plip, plip, plip. No, este no pasó y a uno va a tener que pasárselo por el pelo de la muchacha y que ahora sí puede. Esa va, ya va a haber aparaticos de la temperatura en todos lados. Por ahí de repente un seguridad no lo quiere dejar entrar a una discoteca, le inventa, no, tiene la temperatura muy alta. Fuera aquí va a tener que lo de lavarse las manos y el gel, repito, en cualquier lado, lo de la distancia. Yo creo que los teatros, los cines y todo van a estar por unos meses cuando abran con lo de una silla sí, una silla no. Pero debería ser no entre personas, sino entre gente que no venga junta, porque si usted va acompañado y una silla sí, una silla no, eso es como velo solo. Imagínense esos adolescentes que van, que quieren como echar un poquito de mano y todo, y una silla sí, una silla no, y que maldita sea, me toca estirar la mano hasta allá a ver si la agarro. No, maldito coronavirus. No se va a poder, pero va a haber unas nuevas medidas que yo estoy seguro, muchachos, que van a durar año y medio, 2 años, porque es que primero esperar que salga la vacuna. Ok, salió. Luego esperar a que la pongan. Eso es un mierdo de tiempo. Además, nosotros, los que vivimos en el tercer mundo, o sea, que eso siempre nos llega después. Y el desorden que se va a armar y las filas, eso va a ser un peo. Entonces yo creo que todo va a empezar, las cosas van a ser por cita, estilo la peluquería, menos clandestina, espero yo. Pero ya todo otra vez por cita. No es que llegar a pasión, no, porque si hay gente, igual en los supermercados, los restaurantes, ya el delivery. Si usted no tenía delivery antes, va a tener que tener delivery ahorita, juro, porque ya las cosas van a empezar a ser por delivery de nuevo. Ya lo hemos hablado, el takeaway ya estaba, pero ahorita llegó para quedarse, muchachos. Ya llegó para quedarse, eso es lo nuevo que hay. Hay un metro de distancia, todo, para usar las bicicletas públicas. O sea, es que va a ser un peo. El Uber Pool lo desaparecieron. El Uber Pool, que era el Uber en que usted compartía con otra gente, pues ya no se va a poder compartir con otra gente, porque ahora el contacto y todo esto cambió. Que es algo complejo porque la sociedad se estaba yendo a compartir más. Estaba Uberpool, estaba la gente utilizando más transporte público. Ahorita el metro, los autobuses, van a ser un peo igual, porque el metro, muchachos, no es que la gente no mantenía distancia social. La gente se comprimía unos con los otros, que usted no sabía dónde terminaba su cuerpo y empezaba el otro. Ahora va a ser un peo, porque si usted pone que solo se sienten en los puestos, esa mierda va a ser interminable, porque hay demasiada gente en las ciudades para la cantidad de transporte público que hay. Y en hora pico, eso yo no tengo ni la menor idea de cómo lo van a solucionar. Y estoy seguro que las autoridades no tienen ni la más mínima idea de cómo lo van a solucionar. Y por eso es que en la mayoría de lugares sigue la cuarentena, porque dicen no tengo otra forma de controlar a esta gente. Y nosotros, la gente que estamos encerrados, dicen no me importa que ustedes no piensen, yo estoy harto de estar aquí encerrado. Y es un problema el conflicto que hay actualmente, que es gobernantes que no estaban preparados para una pandemia, porque es algo que no se vio venir, a menos que usted haya escuchado a Bill Gates en los últimos 15 años, que él los estaba advirtiendo, y personas que ya tenemos 3 meses y medio atrapados, que decimos, bueno, tienen que solucionar algo, porque si no yo me voy a morir, y usted lo único que quiere es que yo no me muera en su responsabilidad. Pero si yo me muero en mi responsabilidad, y si está bien, está ese conflicto, muchachos, está armado. ¿Cómo lo vamos a solucionar? No tengo ni idea. Yo estoy del lado es de los que nos quejamos, no de los que solucionan. Yo hago las quejas, otra gente da las soluciones. Por lo menos, yo les tengo una solución a este problema. Hay unas soluciones. ¿Qué pasa? Hay que adaptarse a una nueva normalidad. Por eso es que les tengo yo publicidad. Y como les vengo diciendo, este mundo prácticamente es nuevo. Hay otras reglas, se juega de otra forma. Y yo sé que ya lo venían diciendo otros años, pero de verdad en el 2020 la presencia en la web y tener tiendas virtuales es prácticamente necesario. Eso es como tener un smartphone necesario. Por eso que la gente, Say Social Media presta los servicios de desde cero o desde 90%. Si usted ya tiene toda la idea de su negocio, si usted ya tiene su negocio montado y solo necesita que le creen una página web como una tiendita virtual para vender lo que usted venda, Say Social Media se lo hace. Si usted tiene su negocio, pero aún no sabe de qué forma venderlo, qué es lo mejor, Say Social Media lo ayuda, le hace su tienda virtual y todas esas cosas. Si usted solo tiene la idea del negocio, pero no lo ha montado y todo eso, bueno, primero tiene que buscar la plata para montar el negocio, y cuando la tenga, Say Social Media lo puede ayudar, le puede decir, mire, yo le recomiendo que las redes se administren así, que diga por aquí, usted a lo mejor sí debería tener tienda virtual, usted no debería tener tienda virtual, usted solo debería aceptar por WhatsApp. Todo ese tipo de cosas en Say Social Media lo pueden tener, @SaySocialMedia, y para evitar que nos volvamos a quedar encerrados y usted no, por lo menos el peluquero, yo hubiese hecho la cita por internet con el peluquero y no hubiese tenido miedo de terminar en la casa amarrado. El peluquero debería ir a @SaySocialMedia para que le hagan una paginita con un sistema de citas online. Digan, no, Dios mío, qué tecnología de la peluquería, Say Social Media. Y en la misma línea que les vengo diciendo de esta nueva normalidad con todo esto de la pandemia, yo sé que yo ya tenía otros episodios hablando de otros temas, pero ahorita volví a retomar esto porque como que cada cierto tiempo vuelvo a agarrar información. Yo sí estaba desconectadísimo de la pandemia y de las noticias hasta de Venezuela y todo. Yo estaba viendo, muchachos, Naruto. Ya nos hemos visto como 400 episodios seguidos. Estaba viendo series, estaba alejado de todo. Estos días volví a retomar porque dije, vamos a ver en qué está el mundo. No sé en qué está el mundo, por lo menos. Los deportes también están regresando. Están todos así regresando. Regresando el fútbol ya arrancó. Hay como peleas en lugar. Por lo menos aquí en Argentina no. Aquí en Argentina no ha arrancado nada, pero en Europa ya arrancó el fútbol. Hay unos países que estaban, si dejaban entrar a los fanáticos y no. Por lo menos hay unos países en donde vi que aunque no dejan entrar a los fanáticos al estadio, sí deja que los fanáticos se reúnan a ver los partidos en otro lado, que viene siendo la misma mierda, y se va a contraer todo eso. La NBA, por otro lado, es que la NBA, yo soy fanático de la NBA, se los voy a decir. Y la NBA, en lo que se refiere a entretenimiento, a tecnología y a formas de control de sus cosas, ellos le ganan a todas las otras ligas a kilómetros de distancia. La NBA está en otro peo, ellos controlan su forma de otra forma distinta, tienen tecnología, tienen las cámaras y todo. El fútbol, siempre sabemos que el fútbol con todas esas cosas se queda atrás. El fútbol, y que hay que instalar una cámara y que los árbitros vean la repetición a ver si fue gol o no. ¿Qué? No. O sea, el fútbol siempre está millones de años luz atrás. La NBA, ya les conté la otra vez, que metió a todas las personas, a todos los jugadores en un complejo en Disney, un complejo deportivo gigante. Todos se van a quedar en hoteles supervisados, el equipo técnico, todo el mundo ahí encerrado. ¿Y ahora qué agregó la gente de la NBA? Agregó unos anillos, muchachos. Unos anillos que detectan el coronavirus. Un anillo que cuesta $300 el anillo, que ni siquiera es demasiado. O sea, es mucha plata, pero para lo que hace y para los jugadores no me parece que es demasiado dinero. La compañía se llama Oura. Oura, como Aurora, pero Oura. Oura, perdón, Oura. Se llama Oura. Es un anillo que usted se lo pone y el anillo le va monitoreando sus síntomas. Y le puede decir con 3 días de anticipación si usted, o sea, no es que le dice 3 días antes, te vas a contagiar en 3 días. No, porque el anillo no puede ver el futuro. Si ese anillo cuesta $300 y ve el futuro, yo lo compraría. No, sino que el anillo como que presiente los síntomas y le dice, usted puede contagiar a la gente y usted puede estar con síntomas de coronavirus. Entonces, el anillo cuando se le activa, lo mata. No, el anillo, cuando se le activa, ya usted debería ir a que le hagan el examen como debe ser del coronavirus. Que usted sea un paciente con coronavirus que esté por ahí suelto contagiando a todo el mundo, sino más bien, cuando presiente que algo similar al coronavirus hay en su cuerpo, al examen. Así usted siempre está previniéndose y así ellos evitan que todo este complejo se les llene. Porque ¿cuál es el problema? Como usted tiene a toda la gente encerrada y controlada, eso quiere decir que si algo se le explota ahí, pues todo el mundo se le va a contaminar porque todo el mundo está en el mismo encierro y viviendo en las mismas cosas. Pero la NBA, que va a arrancar el 30 de julio, ya anda en esas. Ellos ya andan en esas, tienen a los jugadores entrenando, andan revisando a todo el mundo. Por otro lado, por lo menos en el tenis, que aunque es bueno con la tecnología y todo, se pusieron desordenados porque Djokovic, como todos sabemos, el número uno, el jugador número uno de las listas, porque eso es lo que a mí me gusta del tenis. En el tenis ellos tienen un ranking y Djokovic ahorita es el número uno. No es como el fútbol, el básquet, que usted discute quién es el número uno y que la pasión, Messi, Cristiano, Mbappé. Aquí las listas están, los puntos existen. Actualmente el jugador número uno es Djokovic. A usted le puede gustar otro, sí, le puede, no me importa. El jugador número uno ahorita es Djokovic. Djokovic hizo un torneo. Él organizó un torneo, muchachos, con otros amigos como para hacerlo. Se llama el Adria Tour. El Adria Tour. Djokovic hizo su torneo como para jugarlo. Hizo como la cuarentena y todo. ¿Y qué pasó? Después del torneo, Djokovic salió positivo y otros 5 tenistas salieron positivos. Y usted dice, ajá, y el control que tenía Djokovic, ¿qué pasó? No entiendo. Bueno, pues porque Djokovic, muy gran tenista, eso sí, no se lo discuto, muy gran tenista, podemos ver que es un pésimo organizador de torneos durante la cuarentena, porque aunque sí tomaron muchas previsiones durante la cuarentena y en el torneo, a Djokovic no le pareció mala idea irse con la mayoría de los tenistas la noche después del torneo a celebrarlo en una discoteca, todos encerrados con sus amigos y familiares, en donde estaban hasta sin franela bailando, como pueden ver en este video. Djokovic, ahí no solo les iba a dar coronavirus, ahí les iba a dar VPH, clamidia y otras enfermedades, porque lo que organizaron fue prácticamente una orgía de jugadores de tenis. Y está bien que en el torneo se cuiden, pero ¿de qué sirve cuidarse si después van y hacen esa mierda? Pues se iban a enfermar, obviamente, entonces por eso. Aunque fue buena la iniciativa de Djokovic, pues después terminaré en una discoteca, todo sin franela. Y además, lo que me da locura es que lo graban. O sea, hacen eso. Graban esa. O sea, si yo soy un atleta profesional, élite, estoy en un pedo, una pandemia, organizo un torneo yo mismo y después lo mínimo que puedo pedir es que nos saquen los celulares. De hecho, cuando usted va al Comedy Cellar en los Estados Unidos o a un show grande de comedia en los Estados Unidos, inclusive cuando usted va al show de George Harris en Miami, que ya es un show grande de comedia en los Estados Unidos, le meten su celular en un sobre para que usted no lo pueda usar, para que usted no pueda grabar el show y poner ese material en las redes para evitar problemas, para evitar piratería, lo que sea. Si usted es Djokovic, el jugador número uno del ATP, de la lista ATP, ¿por qué no metió los celulares en un sobre y dejaron que se grabaran todos sin franela bailando y después que todo el mundo resultara positivo por coronavirus? Bueno, ahí está. Muy buen saque, muy buen revés. Pésima organización de orgías con tenistas en épocas de pandemia. Djokovic, muchachos, reprobado. Ya saben, a Djokovic hay que ir a los juegos. A las fiestas de Djokovic no, porque pueden terminar enfermos, muchachos. Es lo que les quería decir. Y ahora vengo con algo que no van a terminar enfermos, sino es todo lo contrario, que es publicidad. Y si ustedes no tienen las habilidades de Djokovic, de Federer o de Nadal, sino ustedes son más del mundo de la tecnología, de programar, de las aplicaciones, de los lentes, y quieren como inspirarse, historias, ver qué hacer, les recomiendo Conexiones Podcast. @ConexionesPodcast, muchachos, es un podcast de tecnología que se encarga. Se encarga de buscar historias, es como de entrevistas, de historias con latinos que triunfaron en el mundo de la tecnología y trabajan en Silicon Valley, ya sea en empresas como Google, Yahoo, Amazon, o ya sea en emprendimientos propios que la partieron demasiado y se convirtieron en lo que todo el papá de uno cree que uno hace por saber formatear una computadora. No, yo formateé mi computadora. Ay, mi hijo va a inventar Facebook. No funciona así, pero si usted oye Conexiones Podcast va a tener testimonios de gente que sí lo logró, que ya sabe las mañas, ya aprende cómo es el mundo del networking en eso. Por lo menos a mí me contaron en estos días que para que usted lo entrevisten en esas empresas grandes, para conseguir la entrevista a veces vale más los contactos que usted tenga que los conocimientos que puede aplicar. Luego ya después de la entrevista, ahí sí los conocimientos se destacan, pero para el puro hecho de usted ser entrevistado, el networking es clave. ¿Y cómo se hace el networking? No he visto ese episodio de Conexiones Podcast, pero en Conexiones Podcast lo van a encontrar, @ConexionesPodcast. Ahorita que hice esa publicidad, ¿no se han dado cuenta que YouTube, particularmente en estas épocas de pandemia, tiene como las peores publicidades de la Tierra? O sea, antes me aparecían publicidades que si de League of Legends o de, no sé, de videos musicales. Que da rabia cuando a usted le sale una publicidad de un video musical cuando usted está buscando otro video musical. Porque usted le da clic, cambia la pestaña, de repente empieza a escuchar otra música y dice, pero mierda, Arctic Monkey sí está cantando algo raro. Cuando se mete, Farruko. Y que, pero Farruko, ¿por qué está? Es como, tengo que pagar la penitencia por no tener YouTube Premium, que es un buen gancho y qué bueno. Porque, ojo, a mí a veces me gusta Farruko, pero cuando le doy clic a un video de Arctic Monkey no ando en el mood de escuchar Farruko. Es muy raro. Pero ahorita son unas publicidades rarísimas. A mí me han aparecido mucho y he visto muchos amigos en otros países que le aparece mucho como un sueco, o sea, un tipo rubio que tiene un curso de inglés. Entonces, y que si quieren aprender a hablar inglés, yo les tengo los trucos. Y que, mire, amigo, primero, aprende a hablar español. Si me quiere dar un curso de inglés-español, lo mínimo que pide es que me aprenda a hablar el español bien. Y además, el curso es como que no sigue los lineamientos normales, que al nada de eso le funcionó, que él aprendió por su propio método. Y que, amigo, usted no se ha visto en un espejo. Usted aprendió de esa forma es porque está divino. ¿Y qué quiere decir eso? Que así usted hable inglés mal y lo machuque, la gente le va a prestar atención. ¡Ay, qué bello habla! Porque usted está... Yo lo escuché hablando español y su español está mal. Pero como es un rubio sueco divino, yo digo, ¡ay, sí, qué bello! Así se habla español. Ese curso lo que tienen que enseñar es a ser rubio y divino y después, así usted se sepa, tres palabras en inglés, créame que la gente me va a intentar atender. En estos días vi otro que era más demente, una publicidad que seguro usted le apareció, era un tipo como un trader, un tipo de esos que me van a enseñar a hacer dinero, pero él se graba como un cuarto feíto, un cuarto así feo, que tiene como un cuarto normal de un adolescente, diciéndonos que por la pandemia él está en la casa de sus padres. Dice, mire, esta era mi casa antes. Yo tenía este televisor pequeño, este cuarto pequeño. No es como ahora, que tengo una casa increíble, carros increíbles. Yo les quiero mostrar de dónde vine y a dónde voy. Pero durante todo el video nunca me muestra su casa real. Entonces él me está diciendo que todo lo que me está mostrando es lo que él tenía antes, que no son las cosas increíbles que tiene ahora, que no me las muestra por la pandemia, que obviamente lo que me está diciendo es, muchachos, yo vivo aquí y por favor, páguenme este video, déjense estafar para yo poder salir de esta miseria. Es lo que me está diciendo, pero no, esta es la casa de mis viejos, porque pasa de argentino. Esta es la casa de mis viejos y yo lo que les vengo a mostrar de cómo yo viví aquí y en tan solo 3 años vivo en una mansión que casualmente no les puedo mostrar. Coño, si usted tiene una mansión increíble y cae la pandemia, llévese a su papá a la mansión. No le caiga usted a la casa de su papá a comerle la comida a su papá, a gastarle la luz a su papá y el agua a su papá. No sea desgraciado, es que de verdad. Seguimos aquí. Estamos en junio, muchachos. Estamos en junio. Junio es el mes del orgullo gay o el orgullo LGBTI. Porque antes decían el orgullo gay y decir ok, gay. Muy bien que es su orgullo, pero hay muchas más letras en el movimiento LGBTI. Hay lesbianas, hay bisexuales, hay transexuales, hay asexuales. Ahorita que, por cierto, en el episodio pasado que dije que Bob Esponja era gay, fue porque caí en el clickbait por no darle click, donde una página me decía que Bob Esponja era gay. No, lo que declararon es que Bob Esponja es asexual. Y por tanto, ser asexual está en el movimiento LGBTI, porque aunque la A no está ahí, es LGBTI más, está en las más. Como darle clic aquí para ver más, leer más. Pero esa declaración es idiota. De verdad, si yo como parte del movimiento me hubiese molestado porque todas las caricaturas son asexuales si usted no las hace con deseos sexuales. Obviamente los Teletubbies son asexuales. O sea, a menos que usted sea un anime, que si usted ve al maestro Roshi en Dragon Ball, que usted dice, ok, este no es asexual, este es un maldito pervertido. Del resto, la mayoría de caricaturas son asexuales. Hagan a alguien gay. Bob Esponja obviamente es gay. Puede ser asexual porque es tímido. Pero hay que fomentarlo, ayudarlo a salir del closet. Que su amistad con Patricio se concrete. Eso está ahí. Eso está de anteojito. Que por lo menos pruebe a ver si le gusta unas cervecitas y lo eche. Ya me lo van a encajar en la asexualidad. Pero ok, es el mes del LGBTI+. Y del orgullo gay, mucha gente. Primero andan protestando que yo quiero mi marcha. No. No, porque estamos en la pandemia. Y entonces se van a enfermar, muchachos. ¿Y qué quisiera la gente conservadora con la que ustedes están luchando tanto? Que ustedes se enfermen y se mueran y así desaparezca el movimiento. Entonces, no. Quédense en sus casas. Muestren su orgullo de distintas formas. Yo siempre defiendo esto, el orgullo LGBTI, porque mucha gente, ay, ¿de qué van a estar orgullosos? ¿De qué están el orgullo? Yo no estoy orgulloso de ser... Les voy a explicar de qué están orgullosos. Ellos están orgullosos de aceptar su estilo de vida como de verdad quieren hacerlo, sin sentirse mal. Ese es el verdadero orgullo LGBTI. ¿Por qué? Porque hace muchos años, ni siquiera hace muchos años, hasta en la actualidad, a mucha gente la hacen sentir mal por tener otros gustos, porque a usted le gusta alguien de su mismo sexo, porque usted quiere hacer, o sea, se sienta una mujer en el cuerpo de un hombre, porque usted sea sexual y no le guste nada, porque usted sea bisexual y le gusten ambos sexos. Entonces, se sienten orgullosos porque dentro de ese movimiento y dentro de esta sociedad, entre comillas, porque en muchos lugares ahorita no se puede, ya pueden vivir de una forma más libre sin sentirse tan juzgados. De ahí es donde viene el orgullo. No es que están muy orgullosos de mamarse un huevo, que ojo, mucha gente también puede estar, coño, hay unos huevos que yo he visto, que digo, el que se mame esto está orgulloso. Pero como que deja rabia, ¿de qué se sienten tan orgullosos en vez de sentirse orgullosos de otras cosas? Pero miren esto, yo a veces voy al baño a ser del número 2, a ser del número 2, a ser pupú. Muchachos, y hago unas cosas, lo que se llamaría científicamente unos troncos, que me siento orgullosísimo. Digo, Dios mío, yo soy el David de Miguel Ángel del pupú, hice un... que quiero tomarle fotos y decirle, me siento yo hasta orgulloso de eso. Ahora imagínese, si usted es una persona que vive dentro de mucho tabú, que la sociedad le dice que está mal y usted decide, bueno, ¿sabe qué? No me importa, yo voy a aceptar ser homosexual. Y vive una vida, eso le tiene que dar orgullo porque al final se liberó. De ahí es donde viene el orgullo, muchachos. Viene el orgullo, no es porque se están metiendo tres penes en el ano, que repito, hay mucha gente que se debe sentir orgullosa de eso porque... Muchachos, tres al mismo tiempo. Además de orgulloso de venir un médico para que se revisen, pero primero, el orgullo no viene como de... Ay, porque el orgullo viene es porque ahora pueden vivir o intentan vivir, porque les repito, todavía hay muchos prejuicios, todavía hay muchas leyes en su contra, todavía hay un sistema que no los deja, pero ellos decidieron embarcarse eso libremente. De ahí... es donde viene el orgullo. Pero es como mucha gente que está... como en estos días vi... miren el nivel de conspiranoia. Vi una muchacha pastelera. Ella sigue este podcast. Por ahí lo está escuchando. Posteó una foto besándose con su esposa. O sea, además esposa. Que ni siquiera es que le pueden... los gays lo que son unos promiscuos. No, ni siquiera. Esta es su esposa. Subió una foto con ella besándose. Ni siquiera tampoco era una foto lasciva. Si era una foto de esas clásicas románticas, besitos y el piquito, de pareja, foto clásica que sube alguien, 50 años de matrimonio, qué hermoso. Una foto clásica que uno dice qué tierna esta pareja. Y la gente, sus propios seguidores, porque ni siquiera es que es un artista con millones de seguidores, sino... es una muchacha que se dedica a la pastelería, que tiene sus seguidores, le decían, asco, qué porquería, ¿para qué publicas esto? Esto debería hacerlo en su casa, yo no debería estar viendo esta cochinada. Es su maldita red social y está publicando una foto con su esposa, que primero, ella puede publicar una foto con quien le dé la puta gana, pero además es su esposa y además está diciendo que se siente muy bien de poder tener esta vida y que se enfrenta. Y la gente atacándola duro, 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 duro. Que yo vi eso y dije, pero marico, la gente está demente. La gente está loca. ¿Por qué? ¿Por qué la ataca? O sea, si usted ve eso y no le gusta fácilmente, o sea, usted puede no verlo, hacerle skip, quitarlo. La puede hasta dejar de seguir. Que ya hay algo como mal ahí. O sea, que a usted le choque tanta esa imagen. Hay muchas cosas que usted... revisarse, pero no afecta con que lo... o sea, ¿sabe qué? No quiero ver este contenido. La dejo de seguir, pero que usted diga, ¿sabe qué? Voy a escribirle a esta persona que me da asco esto. Es una demencia. Entonces yo me puse a ver, había unos comentarios que uno dice, o sea, en inicio uno dice, yo sé que la gente es así. Yo no sé por qué me sorprendo. Pero hay unos comentarios que sí me sorprenden, porque después yo escribí que yo no entendía, o sea, pregunté que qué les daba rabia. ¿De dónde viene la rabia de ver a gente besándose? Mucha gente me escribía, a mí no me gusta ver ningún tipo de gente besándose, ni homosexuales, ni heterosexuales, ni nada. Ok, puede que a usted no le guste uno, pero usted les gritaría asco y todo. O sea, una cosa es que a usted no le guste algo y otra cosa es que le dé rabia y lo odie. Son dos cosas completamente distintas. O sea, hay gente que no le gusta el jugo de lechosa y está bien, pero... yo no he visto gente que escriba, maldito jugo de lechosa, ¿por qué suben esta foto del jugo de lechosa aquí? Les debería dar asco, el jugo de lechosa es para su intimidad. O sea, es una locura. Y me escribió, por lo menos, hay un señor que me escribió que todo el movimiento LGBT está creado por las élites que quieren que todos seamos homosexuales para que no nos reproduzcamos y ellos así puedan controlar el mundo con clones. Imagínese ese nivel de locura, que ojo, sería una buena publicidad de YouTube y que quieres saber qué quieren hacer las élites con el movimiento LGBT, clones. Para ver más, dale clic aquí. Imagínese ese nivel de locura a donde llevan todo eso. Eso es la misma gente. Al final terminan como un odio. Porque es que, no sé, de verdad me llama demasiado la atención de dónde nace el odio. Porque yo puedo entender, aunque no lo comparto, que haya mucha gente que no esté de acuerdo con que los homosexuales o las lesbianas o adopten. Yo estoy de acuerdísimo. Yo considero que deberían adoptar sin ningún tipo de problema. De hecho, que para la adopción no importa la sexualidad de las personas que están adoptando, sino lo que importa es, ok, sus ingresos, qué le puede dar, su educación, un perfil psicológico. O sea, que lo que importa más es de qué forma usted pueda darle hogar a ese niño que va a adoptar y no que sea cualquier loquito heterosexual o no. Yo puedo, pero eso medio lo puedo entender porque digo, ok, es niño y pueden empezar a decir que ese niño va a crecer con una familia distinta y que en el colegio lo van a... Puedo entender medio eso. Pero que usted no quiera ni ver que se besen es una locura. O sea, eso ya es que su vida es una mierda y usted le quiere hacer mierda la vida a los demás. Pero no sé de dónde nace. Sé que mucha gente dice, eso es que son homosexuales de closet que no lo acepta, pero no. Es imposible. Que, o sea, bien, eso es una rabia que viene de otro lado, que desconozco de qué lado sea, pero no creo que sea porque necesitan algo entre su ano y ahí es que experimentan la rabia. Esa rabia viene de otro lado, no sé de dónde sea, y si ustedes están oyendo esto y la sienten, pues tienen que controlarla, porque no les voy a decir que ustedes no deberían existir, porque no. No les voy a decir que lo que están pensando tienen que dejarlo de pensar, porque no, porque... Cuando usted piensa algo, pues ya lo pensó, ya pensé, está ahí. Pero tiene que encontrarlo. Usted no puede llegar al Instagram de otra persona a lanzar sus porquerías y sus prejuicios porque sí. Porque además, hasta cuidarse usted mismo. Porque además eso después le hacen screenshot, lo suben a otro lado y lo empiezan a reventar. Y le empiezan a atacar de este, qué tal todo eso. Y se arma un peo por usted estar publicando. Hay que hacer esto. Mire este concepto que yo estoy manejando. Lo quería llevar a chiste, pero creo que ahorita se me acaba de venir a la mente que es algo que creo que debería existir. Creo que debería existir desde ya un concepto nuevo. Eso viene desde hace años, pero por lo menos ahorita. Para solicitar la visa en los Estados Unidos, le revisan las redes sociales, todas las redes sociales. Para buscar trabajo, así no se lo diga, muchachos, le revisan todas las redes sociales. Entonces yo creo que ya deberíamos acostumbrarnos a que usted tiene que manejar dos tipos de opiniones. Su opinión pública y su opinión privada. Y esto me lo estoy diciendo a mí también porque yo sigo utilizando Twitter como diario. Y algún día eso va a tener alguna repercusión en mí. Uno tiene que saber que existe la opinión pública y la opinión privada. Que ya las redes, en general Facebook, Twitter e Instagram son opiniones públicas. Entonces, si usted está soltando su opinión, esa opinión ya la puede agarrar a alguien, hacerle screenshot, publicarla en cualquier otro lado y que lo vuelva mierda por su opinión. O sea, una vez antes, digamos hace 5 o 6 años, el Twitter sí era entre amigos y uno podía escribir lo que sea. Ya ahorita se convirtió en algo que se maneja mundialmente. Si para la visa gringa, se lo piden. O sea, usted cuando vaya a pedir la visa, no puede escribir, me voy a quedar donde los gringos, jajaja, ja, ja, y ellos no van a tener ni idea. No. Porque ahora se las revisan. De hecho, cuando está en migración, cuando va a pasar con su pasaporte, le pueden pedir las redes sociales igual al momento. Cuando le pueden hacer una revisión, la policía le puede revisar las redes sociales. Ya eso es una opinión pública. Entonces usted tiene que saber diferenciar qué quiere opinar públicamente y qué quiere opinar en privado. En privado queda WhatsApp, los grupos de WhatsApp, inclusive los chats de Facebook, que aunque igual ahí le pueden hacer un screenshot y soltarlo, usted ve el grado de confianza que le tenga a las personas y ya. Piénsenlo como si están en una oficina o en su edificio y el Twitter, el Facebook y el Instagram ya son la cartelera. Si usted considera que la vecina del 3B es una maldita, usted no va a agarrar y poner, yo soy el vecino del 23 y creo que la vecina del 3C es una maldita. No, sino lo maneja en tono de chisme y se lo cuenta por ahí un amigo y ya y tal, tal, y ve si se entera y se arma un peo, pero no está dejando en evidencia públicamente una opinión tan... que lo pueda meter en problemas. Y con esto no estoy diciendo que hay que autocensurarse y que uno tiene que saber qué opina. No, o sea, sí no estoy diciendo que uno ya tiene que hacerse responsable de lo que ponga en las redes sociales puede ser usado en contra de uno igual que a favor. Entonces, tener un ligero filtrico antes para pensar, ¿de verdad esto yo lo tendría que estar poniendo aquí o no? ¿Ve? Muchachos, me puse hasta reflexión, Dios mío. Entonces, ahora, huevo y las tetas. No, de verdad sí creo que el concepto de opinión pública y opinión privada, a lo mejor no desglosado de esta forma, no explicado así, pero sí creo que hasta mí mismo me digo esto, repito, por más que uno se quiera tomar a la ligera las redes sociales, ya el mundo decidió no tomarse a la ligera las redes sociales. Ya el mundo las toma en serio. Entonces, ya ellos ya hacen eso. Ya usted tiene que decidir qué quiere lanzar ahí o no. Y qué lo puede joder en el futuro o no. Yo he visto gente que tuitea y que mi jefe es una maldita mierda. Y después lo botan. Ahí está en discusión. Si eso se puede hacer o no, claro. Pero su jefe ya está leyendo que es una maldita mierda. Y que usted no quiere estar en ese trabajo, obviamente lo van a votar. Por ahí hay unas leyes que el jefe no lo puede votar si fue una conversación de WhatsApp. Ahí ve, ahí ya sí considero que sí está bien. Yo considero que para cuestiones públicas, screenshot de WhatsApp y todo eso, no se verían porque es opiniones que usted dio en privado. O sea, yo considero que ser racista en privado es mucho menos fuerte que ser racista en público. Si lo debería ser alguien o no, pues bueno, es que si alguien es racista, ya va a ser racista. Eso no se le va a quitar. Usted no le puede decir a alguien, no piense eso que ya piensa. Usted lo puede hacer cambiar poco a poco a nivel social y todo, pero lo que sí le puede decir la gente, y mire, no puede estar haciendo cosas racistas ni nada que afecte a los demás por su raza en público. Ya en su casa, si le da la gana hacer lo que usted quiera hacer, encerrado en su cuarto sin que nadie lo vea, eso es pedo suyo. ¿Y qué quiero hacer yo públicamente, con seguridad, y que les quede claro a todos ustedes? Quiero hacer esta publicidad. Y sin importar lo que usted piense, lo que usted haga, que ponga en las redes sociales, casupo.co igual va a tener los mejores artículos de cuero italiano de lujo. Eso sí no se discute, no es una opinión, es un hecho. Va a tener, mire, billetera como esto, muchachos, que cuando me dijeron de cuero azul, yo no entendía qué era el cuero azul. Es esto, mire, no se raya, no es como ese cuero chimo que usted le pasa la uña y queda blanco. No, muchachos, está bien pintado, está bien hecha, viene con detalles, le pueden poner su nombre, el nombre que usted quiera, se lo pueden agregar. Y además, ¿qué hace la gente de casupo.co? @casupo.co, ahorita en épocas de pandemia, y como ya sabemos que esto va para largo, están haciendo unos tapabocas increíbles, muchachos, que son reversibles, están a la moda, tapan bien la nariz, que tapan bien la quijada, que inclusive yo que tengo poco mentón, me parezco hasta Henry Cavill, el de Superman, con el tapaboca de buena calidad, bien hechecito, que son ajustables. Además, si usted sufre mucho de la paranoia, vienen para que usted le meta un filtro adentro, y que entonces usted lo que está cambiando el filtro, lava su tapaboca y lo puede reusar. Y muchachos, vienen muy buenos, muy lindos, lo pueden ver todo en @casupo.co. Y ya vamos a llegar al final de este episodio, muchachos. Antes yo les quería dar, ¿se acuerda que antes yo les daba las labias para que parecieran intelectuales? Que hasta le tenía una cancioncita que decía, esto es una labia para que crean que es intelectual. Y esa canción se me perdió, porque una vez estaba arreglando unos archivos en el disco duro y se me perdió la canción. Pero voy a volver con las labias para que se sientan intelectuales. ¿Esto qué es? Conocimientos curiosos, información curiosa, para que ustedes la guarden en la mente y la puedan soltar en una fiesta y puedan parecer unos intelectuales. Es como información inútil que lo pueden hacer a uno ver un hombre de mundo. Y les voy a dar esta que me impresionó en el momento que me enteré. No sé si han visto la televisión japonesa. China. La televisión china siempre tiene subtítulos. Casi siempre cuando usted va a un restaurante chino o a un lugar de comercio chino que tienen puesta la televisión china, tienen subtítulos. Todas las letras están subtituladas. Yo nunca entendía por qué. Yo decía, es por la cantidad de lugares chinos fuera de China que la gente está trabajando y todo, y es para poderla ver sin volumen. O es que en China tener el volumen alto es un problema. O sea, no entendía por qué subtitulaban toda la televisión. Y yo tengo un amigo chino en San Cristóbal, y un día hablando le pregunté por qué toda... Igual le pregunté una demencia, porque como si él lo debiera saber por el simple hecho de ser chino. Eso fue racista de mi parte y todo, pero le pregunté. Le dije, ¿usted sabe por qué toda la televisión en China viene subtitulada? Porque no entiendo. Y Mi prejuicio se cumplió. Mi amigo chino sí sabía por qué. Y aquí es que viene la labia importante. Es que, ¿saben que en China es dominado mayormente por dos idiomas? El mandarín y el cantonés. El chino mandarín y el chino cantonés. Esos son los dos grandes idiomas que se hablan en la China. A lo mejor haya mucho más dialectos, pero esos son los que predominan. ¿Qué pasa con el mandarín y con el cantonés? Estos idiomas son diferentes. Se hablan distinto al hablar, pero se escriben igual. O sea, son idiomas que se escriben de la misma forma. Si usted está hablando mandarín con alguien que habla cantonés, puede que no se vayan a entender o no se entiendan bien, porque son idiomas que se pronuncian de formas distintas. Pero si usted se está escribiendo o chateando en mandarín con alguien que hable cantonés, se van a entender a la perfección porque se escriben idéntico. Entonces, ¿qué pasa? Como China es un país tan gigante, en lugar de hacer las cosas tan divididas, ellos subtitulan todo, porque si la novela que usted está viendo está en mandarín y usted habla cantonés, lee los subtítulos y ya entiende. Y si la novela que usted está viendo está en cantonés y usted lee, puede entender en mandarín porque es idéntico. Entonces, para que tengan esta bella labia y le digan, no, es que eso está escrito en mandarín. Usted le dice, bueno, entonces también está escrito en cantonés porque se escriben igual. Y cuando le pregunte, epa, ¿y usted dónde aprendió eso? No, es que yo me leí unos libros acerca de la cultura china muy interesante y ahí va a ser el rey de la fiesta. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que lo hayan pasado bien. Les digo que para el 4 de julio, sábado 4 de julio, voy a tener un show online para la gente de Argentina, Buenos Aires. La información la pueden conseguir en mis redes sociales o en passline.com. El sábado 4 de julio, gente de Argentina, voy a hacer un show para ustedes online. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué es para Argentina? ¿Qué pasa? Y la gente del resto del mundo, por dos razones claves. Primero, aquí hay control cambiario. Y a menos que usted tenga tarjeta de crédito, que muchos inmigrantes no tenemos tarjeta de crédito porque no tenemos los la residencia permanente que la piden. Y eso, que es mi caso, yo no tengo tarjeta de crédito aún. Entonces, usted no puede tener acceso a dólares si no tiene la tarjeta de crédito. Entonces, si yo hago el show para que lo cobren a dólares, la gente argentina que no tiene tarjeta de crédito no lo puede comprar. Entonces, estoy haciendo este show a pesos para que la gente que tenga tarjeta de débito, como yo, lo pueda comprar. ¿Y qué pasa? Y la gente de afuera me dice, ¿y yo lo puedo comprar? Sí lo puede comprar, pero ¿qué pasa? Como hay control de cambio igualmente, la diferencia del dólar al que usted lo va a comprar, al dólar que yo puedo comprar, que si así en la calle o algo así, es mucha. Entonces, si usted lo compra afuera, puede comprar su entrada sin problema, pero le va a salir un poquito más caro que lo compraran en pesos. Póngale que a pesos le costaría que si $4, si la compra por fuera, si la compra con dólares le costaría $7-8. Igual si la quieren comprar, la pueden comprar, pero que tengan en cuenta que yo voy a hacer chistes de Buenos Aires, de Argentina. O sea, va a ser un show como si yo lo hiciera para Argentina, que el 70% del show se puede entender en cualquier otro país. Sí, pero sí tengo muchos chistes de Buenos Aires o de Argentina que quisiera echar y por eso el show va a estar hecho para Argentina. Pero en patreon.com sí estoy haciendo cada 15 días, domingos a las 2 de la tarde, que es horario europeo para que la gente de Europa no se queje y pueda ver el show, y los jueves a las 10 de la noche hora argentina, que es horario para la gente de América, pueda ver los shows. Estoy haciendo shows en vivo, eso sí son para todas las nacionalidades, están quedando increíbles, hay invitados especiales, se llama el Zoomcito, en patreon.com es la nutria, eso y muchas cosas más lo puede recibir, que inclusive en estos días un muchacho de Patreon me escribió, ¿por qué me están llegando a tantos mails de su Patreon? Parece spam. Y yo decía, es contenido que estoy subiendo porque a mí no me gusta hacerlo sentir que me están regalando la plata. Entonces siempre estoy subiendo links, recomendaciones, opiniones, fotos. Estoy subiendo cualquier cosa para que ustedes sientan que les estoy dando cariño por allá. Y también recuerden que tienen que seguir a nuestros patrocinantes, muchachos, porque esos son los que hacen que este podcast siga vivo, que son @casupo.com, los mejores artículos de lujo y tapabocas que están en Los Ángeles, Estados Unidos, pero tienen pedidos para todo el mundo. @6socialmedia, que es la agencia web en donde le pueden armar su negocio, le pueden llevar sus redes sociales, le pueden hacer su página web y su tienda virtual. Y arroba Conexiones Podcast, el podcast que inspira con testimonios reales de personas que le ha ido muy bien en el mundo de la tecnología mundial. Esto ha sido todo, no me queda nada más que decir. Chao. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.